Bueno, estamos compartiendo este ciclo cada jueves, conociendo a Mamantula, a María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en 1730 en Santiago del Estero. Mamantula dedicó su existencia a ayudar a los más necesitados, una mujer valiente y desobediente de su época que salió a caminar para derramar amor, para dar un mensaje de unión y que su método o su instrumento fueron los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y bueno, hoy para hablar del legado espiritual de estos ejercicios espirituales y de la espiritualidad ignaciana, damos la bienvenida a Monseñor Ernesto Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires, jesuita, y bueno, que formó parte de la causa de canonización de la Beata Mamantula, así que también la conoce y le tiene mucho cariño. ¿Qué tal, Monseñor Ernesto? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal, Milagros? Saludos a toda la tan linda audiencia de Radio María que nos está escuchando en esta tardecita, principio de siesta.
Sí.
Almuerzo para tantos que están en este momento al aire, qué lindo.
Bueno, muchas gracias a vos, Padre Ernesto, por estar, por querer compartir con nosotros, bueno, tanta vida que ha dejado la huella de Mamantula por nuestra patria, toda su actividad evangelizadora, y que, bueno, como decíamos, tuvo como principal instrumento estos ejercicios espirituales de San Ignacio.
Sí, ella, en primer lugar hay que ver el contexto en que se desarrolló su vida. Era el siglo XVIII, la iglesia estaba en un momento muy fuerte de evangelización, y en ese contexto donde tiene la acción apostólica Mamantula se da cuando son expulsados los jesuitas y se extingue la orden. Y es allí donde ella comienza su tarea misionera, en una situación muy difícil para todos estos pueblos americanos, tanto para las reducciones jesuitas como en las otras obras donde estaban los jesuitas, colegios, etcétera, donde desarrollaban de un modo especial los ejercicios espirituales a miles y miles de personas. Es en ese contexto donde tenemos que ubicar la vida de Mamantula. Y desde allí, toda la radiación que ella tiene a través de su misión. Así que estamos en ese contexto específico de la historia de la Iglesia y de la historia de los pueblos americanos aquí.
Bueno, evidentemente como método evangelizador de encuentro con Jesús, de experiencia de oración y de un encuentro, bueno, con este Señor misericordioso que actúa en la vida de las personas, evidentemente para María Antonia de Paz y Figueroa, bueno, ha sido una experiencia muy fuerte que ella tiene allí a los 15 años, al punto que después va a dedicar su vida a esto.
Así es. Ella, como bien decís, Milagro, a los 15 años aproximadamente hace los ejercicios espirituales dados por los jesuitas. Los jesuitas tienen esta herramienta apostólica sumamente probada, que son los ejercicios, que comienza en una experiencia del peregrino Ignacio. Tenemos que remontarnos al siglo XVI, a principios del siglo XVI, donde Ignacio tiene una fuerte experiencia de Dios. Como sabemos, después de haber recibido una herida en su rodilla en Pamplona, se dirige a su casa en Loyola para recuperarse. Ahí, entre todo lo que fue el proceso, con una operación incluso así de carne viva en su rodilla, después de haber estado muy mal en una noche muy larga que casi muere, después en su rehabilitación, él pide algunas novelas, esas novelas de caballería que estaban tan de moda en ese momento, comparando ahora sería, no sé, una revista Caras, algunas de estas de la farándula. Y allí no hay en el castillo ese tipo de literatura, y sí le dan una vida de Cristo y una vida de los santos. Y eso comienza, lo que es un entretenimiento, empieza a ser un cuestionamiento en su vida. Y esa es una experiencia fundante, y digo experiencia fundante de lo que va a ser luego los ejercicios. Porque los ejercicios espirituales son precisamente todo un camino interior para descubrir a este Señor Jesús, Señor y Rey de la historia, Jesucristo, el Rey Eterno, que a cada uno llama en particular para darle una misión específica. Y los ejercicios están en orden a eso, a descubrir cuál es tu misión, cuál es nuestra misión en la tierra, dada por Jesucristo y dada por el Padre y por el Espíritu Santo. San Ignacio empieza allí en Loyola a diferenciar en su interior los distintos espíritus que vienen. Unos los dejaban contentos cuando pensaban las cosas de los santos, de todas las hazañas que hacían, y cuando pensaba en las cosas del mundo, como él dice, quedaba desabrido y triste. Como tanta gente, ¿no?, queda desabrido ante todo lo que ofrece el mundo. Y hay algo mucho más hondo, que es lo que, por gracia de Dios, San Ignacio descubre. No es la fama, no es el honor, no es la vanidad lo que va a llenar su vida. Su vida la va a llenar Dios, con un proyecto trascendente. Y ahí apunta Ignacio, diríamos, ¿no? Se percibe, se da cuenta que hay algo que está pasando en su interior, algún cambio. Y sigue buscando, buscando, después sale de Loyola recuperado, se va a Manresa, de primero se va a Montserrat, después se va a Manresa, cerquita de Montserrat, y ahí tiene la experiencia. Fue por unos días a confesar, si se quedó casi un año, y ahí en la cueva de Manresa es donde empieza a escribir lo que en su corazón pasa y lo transforma luego en esas meditaciones y contemplaciones de los ejercicios espirituales. Esto lo recalco porque si no vemos a Ignacio en este contexto específico de su vida, no vamos a entender los ejercicios espirituales.
Claro. Bueno, y de hecho siguen siendo profundamente actuales un montón de personas. Bueno, hemos encontrado en los ejercicios espirituales un lugar en donde encontrarnos con nuestra vocación, con nuestro proyecto de vida, y también para profundizar en el encuentro con el Señor.
Sí, yo diría primero un encuentro con el Señor, porque la iniciativa es de Él. San Ignacio no tenía ningún mérito para hacer esto, el Señor lo eligió por pura misericordia. Como los apóstoles y tantos otros santos, como vos, a mí y a tantos que nos escuchan, el Señor nos elige por su misericordia. Pero cuando nos elige y nos sentimos mirados por Él, invitados por Él, ahí tiene que haber una mirada hacia la propia vida, hacia los desórdenes que tenemos, todo aquello que impide que la voluntad de Dios se manifieste tan clara y tan sencillamente como nos presenta Jesús a los que lo quieren seguir y a los que le llaman. Entonces allí es donde, ahí en esa experiencia de conversión profunda, los ejercicios espirituales fueron dados a la mamá Antula. Y ella, me imagino, esto estamos suponiendo, pero cuánto bien le habrá hecho a esta jovencita adolescente que quería seguir la voz de Dios. A veces sí se le dice que era una rebelde, desobediente, todo esto que parece como que tiene mucho impacto, pero es mucho más hondo esto, ¿no? Ella, en primer lugar, descubre, escucha lo que Dios le pide, y por eso es obediente. Obediente es el que escucha, el que sabe escuchar la voz de Dios. Y ella es fiel y comparte con los jesuitas, primero, esa jovencita, su proyecto de vida. Ella tenía una elección, o irse de monja de clausura, o ser un apóstol. Lo que siente es ser apóstol. Entonces comienza a ayudar a los jesuitas a armar las tandas de retiro, como tanta gente buena en tantas partes de Argentina ayuda a las tandas, haciendo desde lavar los platos hasta limpiar la casa o hasta poner las cosas de la sacristía. Imaginemos la mamá Antula ayudando en los ejercicios. Ella haciendo una tarea muy sencilla y ahí descubriendo que esto es algo importante, porque el bien que le produce a las almas, ella se siente parte de esta obra. Bueno, hasta los que jesuitas estuvieron. Después, ¿qué ocurre? Viene la expulsión de los jesuitas, y ahí también estamos ante un momento muy fuerte de mamá Antula. ¿Qué hago? ¿Me retiro, me vuelvo a mi Santiago del Estero, me quedo acá? ¿O empiezo a hacer algo que tenga que ver con esta obra de los ejercicios? Si me ha hecho tanto bien a mí, ¿no podrá hacer bien a otros?
Claro.
Y ahí es donde empieza su camino.
Pienso qué increíble también, situándonos en esa época, bueno, los jesuitas eran expulsados, no es que eran invitados a retirarse, sino que, bueno, era una situación bien difícil, bien complicada. Ella mujer inventando un camino que no había, no es que había otras personas que se estuvieran dedicando en ese momento a mantener el legado de los jesuitas en esta zona, sino que, bueno, casi sola es como que comienza a hacer algo que no estaba escrito, que no había manuales de cómo proceder, sino, bueno, se lanza creyendo que es lo que Dios le pide.
Eso es, ahí está, Milagros, la iniciativa de Dios. Porque si Mamantula es la peregrina, como Ignacio, es la peregrina de los ejercicios. Comienza primero en Santiago, después va a Tucumán, va a Salta, vuelve a Córdoba, va a Catamarca. ¿Y qué hace ella? Organiza las tandas de ejercicios. ¿Y cómo las organiza? Misionando. Que aquí creo que estamos ante un hecho muy concreto, ¿no? Después los vamos a ver más adelante sobre el apostolado que ella hacía. Pero ¿cómo están dados estos ejercicios? Estos ejercicios, como lo escribe Ignacio, son una experiencia de un mes. Cuando uno dice voy a hacer ejercicio espiritual, va 2 días, es una experiencia muy poquita de los ejercicios, muy breve. Los ejercicios espirituales San Ignacio los pensó en un mes. Pero para aquellos que tienen como la capacidad, la fortaleza interior para poder hacerlos. Y si no, hay otros ejercicios que están puestos en el libro como para dar algunos ejercicios espirituales. Y si me permitís, es muy lindo escuchar del mismo Ignacio, ¿qué son los ejercicios espirituales? Esto lo escuchó Mamantula. Cuando los jesuitas damos ejercicios, solemos dar lo que se llaman las anotaciones, en primer lugar, que es un conocimiento un poco más general, objetivo, de los ejercicios. Y el primer punto del libro de los ejercicios, el número 1, dice así: por este nombre de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras actividades que en adelante se dirán. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida, para la salud del alma, se llamarán ejercicios espirituales. Esta primera anotación me parece un cuadro magnífico.
Hermoso.
De lo que se va a desarrollar a continuación. Es cómo buscar en el corazón lo que Dios quiere. Y cómo quitar del corazón lo que él llama las afecciones desordenadas, que son todos nuestros desórdenes afectivos, nuestras apetencias o apetitos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, hoy lo que podemos llamar el superegoísmo, autorreferencialidad, inclinación a las cosas que son de este mundo, encontrar satisfacción inmediata. Todo esto que provoca un desorden, San Ignacio quiere que nos vayamos sacando estos desórdenes para poder estar más disponibles a buscar la voluntad divina en la disposición de su alma. Y allí se encontró Mamantula, se encontró en esa situación. ¿Qué hago? ¿O sigo la obra de los jesuitas? Y ahí es una verdadera gracia. Una mujer que emprende esta tarea en el siglo XVIII es una gracia enorme, porque no estaba pensado en la historia eclesiástica de Argentina que una mujer siguiera el legado de los ejercicios. Y así fue ella recorriendo leguas y leguas, invitando a la gente para que pudieran hacer estas tandas. Qué cosa maravillosa, ¿no?
Impresionante, porque, bueno, además lo hacía caminando, por eso la estampita o las imágenes que hay sobre Mamantula está descalza. Cuando vos decís, padre, que organizaba estas tandas de ejercicios, ¿ella convocaba a la gente y un sacerdote del clero era, o de otra congregación, era quien daba los puntos de los ejercicios? Exacto. ¿O ella también los daba?
Sí, yo quisiera llamar en este partecita de nuestra charla, yo quisiera ponerle como subtítulo a Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, misionera de los ejercicios. Yo creo que este es el como la tarea que ella tuvo. Misionera de los ejercicios. Parece que los ejercicios no tienen nada que ver con la misión. Es decir, cuando uno va a misionar, ahora en este mes que hay tantos grupos misionando por el país, uno va casa por casa, va a las escuelas, a los hospitales, va a saludar al comisario, todo lo que una misión implica. Pero ella hizo una específica misión, que fue la de convocar a la gente para que vayan a hacer los 8 días de retiro, los 9 días de retiro. Ella iba casa por casa, invitando, hablando con la gente, viendo si tenían buena disposición para realizar estos ejercicios. E iba, primero invitando. Segundo, armaba el retiro. Conseguía una casa adecuada, algunas casas de los jesuitas quedaron de ejercicios espirituales que las mantenían los obispados, entonces aprovechaba ese lugar. Otros acondicionaba un lugar para que se pudiesen dar. Y luego era muy fina en la elección del sacerdote. Uh-huh. Es decir, ella primero quería conocer a los sacerdotes y una vez que los conocía los invitaba para dar los ejercicios. No es que a cualquiera.
Claro.
Eso es algo, algunos religiosos, otros del clero, y tenía un trato con ellos muy especial en cuanto a ser una mujer tan única, ¿no? Entonces imagínate lo que es llegar a un pueblo, llegar a alguna ciudad, y que esta mujer empiece a primero hablar con el obispo, a ver si le da permiso, y una vez que le da el permiso para poder hacer los ejercicios, empezar a buscar a la gente, después llamar al predicador, explicarle al predicador cómo dar los ejercicios de acuerdo a los ejercicios que daban los jesuitas. Entonces todo esto fue toda una obra, toda una misión, que creo que estaría muy bueno hacer presente este estilo de misión, porque lo que más queremos en la evangelización es que las personas se encuentren con Dios,
claro,
que tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y los ejercicios son un muy buen medio para que esto se pueda dar.
Bueno, un poco más acá, de hecho 100 años más acá, que después lo vamos a profundizar un poco más, pero es muy similar a lo que hacía el cura Brochero. Caminaba, claro, andaba, buscaba, hacía lo que fuera, hasta le cuidaba a los animales a la persona, ponía a alguien que le cuidara a los animales o que se hiciera cargo de sus cosas para que la persona pudiera disponer de 8 o 9 días para poder tener este encuentro con el Señor.
Sí, yo lo que suelo meditar a veces es que tuvimos en Argentina en los distintos siglos, aparte de los misioneros jesuitas o las reducciones, tuvimos un San Francisco Solano en el siglo XVI-XVII. Tuvimos una Mamá Antula en el siglo XVIII. Tuvimos a un cura Brochero en el siglo XIX y parte del XX. Y todos tenían esta como fuerza interior, que es ir a la gente, no que la gente venga. Yo puedo abrir una casa de ejercicios, puedo poner mi secretaría, el teléfono, toda la computadora, hacer toda la propaganda por las redes sociales, hacer todos los flyers, poner todo pipí cucú. Y vienen 4 personas, o 5, o 10, 15, damos gracias a Dios. Ahora, ¿qué hacía Mamá Antula y el cura Brochero? Salían a buscar a la gente. Y se quedaban con ellos, charlaban, y de paso pispeaban cómo vivía esa familia, qué necesidades había. Allí la Mamá Antula entonces ayudaba misericordiosamente a la gente más necesitada, a los pobres. O sea, era como una puerta de entrada a los ejercicios, pero también era después adentro de la casa tener que hacer la misión completa, ¿no? Yo me quedo admirado de cómo esta gente vivió el Evangelio, cómo Mamá Antula y el cura Brochero vivieron el Evangelio y salieron a buscar a la gente para hacer ejercicio, porque utilizaron los ejercicios como un medio de evangelización, no como 3 días de necesito un desierto en mi vida porque quiero aislarme y encontrarme conmigo mismo para redescubrir las fuerzas que tengo, la vitalidad, la energía. Todo eso está muy bien y de hecho se encuentra en los ejercicios, pero es algo mucho más hondo. tenían claro, la Beata María Antonia y el cura Brochero tenían muy claro cuál era la misión de los ejercicios.
Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, y por eso invitamos a los oyentes, a aquellos que hayan tenido la posibilidad de hacer ejercicios espirituales. Bueno, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué novedad les trajo a su vida? Nos ayuda también a ir completando esta escena en torno a Mamá Antula como misionera de los ejercicios espirituales. Y te invitamos, Padre Ernesto, que vayamos a la música y después seguimos desarrollando el tema.
Dale.
Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios, todo es tu. Todo es tuyo, haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo, Jesús, yo confío en ti. Mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios, todo es tu.
Yo hice los ejercicios ignacianos en Mendoza, ahora vivo acá en Buenos Aires, pero los hice allá. La verdad que fue en un gran momento, en el momento más difícil de mi vida, los hice. Y sinceramente estoy abrazada a Dios, a la cruz, a la Virgen, a todo. a partir de todo eso, que la enseñanza que me dio los ejercicios. Dan pasajes, lo que sí no me puedo recordar que en qué pasajes teníamos que leerlo en la semana, porque teníamos cada semana, teníamos el estudio de un pasaje, el que eligiéramos, y ahí estaba la pregunta, ¿en qué momento comenzó mi dolor? Donde estudiábamos, teníamos toda la cartilla, la tengo todavía, y 2x3 le doy la ojeada, para volver a las fuentes, siempre volver a las fuentes, aunque tengo la Biblia y todo, pero es maravilloso. La verdad que los ejercicios ignacianos son maravillosos. Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre. A todo Radio María, que realmente la tengo prendida noche y día, acá en mi trabajo, en mi casa, a todos lados la llevo. Está conmigo y soy una pequeña aportante de Radio María. Los Qué amo, lindo. Que Dios me los bendiga.
Muchas gracias. Cecilia también nos cuenta. Hola, una experiencia que tuve en los ejercicios espirituales fue cuando en una contemplación de la última cena, Jesús me dijo que no lo dejara solo. Me acuerdo que había una mesa con un mantel blanco y estaba Jesús con algunos discípulos. Fue una experiencia súper linda que quedará guardada en mi corazón. Soy Cecilia desde General Deza.
Me atraviesan sus palabras y...
Roxana también cuenta, soy de Salta y tuve la hermosa bendición de hacer mis primeros ejercicios ignacianos en mi colegio secundario cuando tenía 17 años. Fueron la puerta para el encuentro diario de la oración personal y la gracia de gustar la palabra de Dios. Hoy con 40 años hice otros y en cada uno Dios me ha regalado muchas gracias, de perdón, de encuentro y de descubrimiento del amor de Dios. Muchas gracias y bendiciones. Alguien por acá que no nos dejó su nombre nos escribe por WhatsApp y nos dice: Radio María, yo estoy escuchando los ejercicios ignacianos que se emitieron en Radio María en el 2014. Es hermoso cómo va contando cada escena el padre Fernando Cervera. Pero por ahí trato y no lo entiendo mucho. Igualmente me van sirviendo y tomo nota, nos dice alguien por acá. Y bueno, alguna de las experiencias, Monseñor Ernesto, en torno a los ejercicios espirituales. Pienso por un lado en esto, cómo son experiencias que quedan guardadas para siempre en el corazón. Y por otro lado, acá nuestra hermana que nos decía que no entendía mucho cómo forma parte de hacer ejercicios espirituales que alguien esté acompañando.
Muy lindo los comentarios.
Bien variaditos desde distintos lugares de la Argentina en torno, bueno, a esta hermosa experiencia de los ejercicios espirituales que, como vos nos contabas, surgen del propio Ignacio de Loyola, pero que se mantienen como algo, bien actual para un montón de creyentes.
Eso es lo que tiene este librito, que fue escrito hace... 450, 500 años casi, y sigue dando el mismo fruto que dio primero en Ignacio y después cuando comenzó a dárselos a otros varones y mujeres, producía un cambio real en la vida. Yo creo que esto es lo maravilloso del librito de Ignacio, del poder de Dios, sobre todo el Espíritu Santo, que obra, porque lo del... Ahí recién decía un oyente que a veces se hace como difícil o cómo descubrir el método. Primero, los ejercicios son para darlos y recibirlos. O sea, tiene que haber siempre un acompañante, porque esa es la clave que descubrió Ignacio, ¿no? A ver, algunos pueden decir, ¿qué necesidad tengo? Me voy a un monasterio, me voy 6 días a hacer silencio porque necesito encontrar a Dios. Perfecto. Pero el que dice, me voy a hacer ejercicios espirituales solo, ya ahí está faltando una pata, diríamos.
Claro.
Porque hay que dar los ejercicios y hay que entrar en este diálogo entre el ejercitante y el que da los ejercicios. No necesita el que da los ejercicios saber sobre la historia del ejercitante, ni sobre sus pecados, ni sobre toda la terapia que ha hecho. No. Lo más importante es ver... que el ejercitante se vaya encontrando con Dios. Y el que da los ejercicios tiene que tener suficiente ciencia y experiencia como para orientar al ejercitante al encuentro con Dios, sin estar inclinado ni a un lado ni a otro, sino como el fiel de la balanza, diríamos, ¿no? Sí. Objetivo en cuanto a lo que propone, siendo breve en las exposiciones, para que luego el ejercitante haga sus propios ejercicios. Y lo que decían del padre Fernando Cervera, que explicaba las contemplaciones, bueno, eso es muy propio de la contemplación ignaciana. San Ignacio dice, como si presente me hallase, hacer una contemplación de un pasaje evangélico y formar parte yo de ese pasaje. Algunos tienen más imaginación que otros. Yo he escuchado algunos relatos que eran muy divertidos.
Dignos de Hollywood.
Sí, más o menos, porque me acuerdo una vez un compañero mío, jesuita, contando una experiencia de su oración, dice que estaba en la barca con Jesús y que a él le había tocado el remo más grande. Entonces era, todos los otros tenían un remo normal, pero él tenía un remo enorme. Se nota que estaba con algunas dificultades para claro. seguir adelante. Y bueno, pues esas son las mociones, ¿ves? El espíritu. Uh-huh. Y son las que el que da los ejercicios tiene que saber discernir y ser muy escueto, no indagar demasiado, saber estar ahí como uno que acompaña, un compañero de camino. Entonces, esto es muy importante, porque a veces los ejercicios los damos como si todos los que van a hacer un retiro van a hacer ejercicios. Hay que claro. separar un poquito. Uh-huh. Hay muchos modos de hacer retiros, hay muchas convivencias, hay un montonazo de eso, pero los ejercicios espirituales están en orden a un proceso interior que dura 4 semanas, cuando se hace el mes, o más breve, en 8 días, o 5 o 3, con una propuesta concreta, siguiendo un hilo, para que el ejercitante vaya de su encuentro consigo mismo al encuentro con Dios y ver qué es lo que Dios le pide en su vida hoy. En algunos casos tendrá que hacer elección de vida, que de hecho los ejercicios son para hacer una buena elección. ¿En qué estado de vida el Señor quiere que yo lo sirva? ¿O sacerdocio, o vida consagrada, o matrimonio, o laico consagrado? No sé, hay diversos caminos vocacionales. Pero tienen que ver con la vocación los ejercicios. Por eso algunos también le escapan, porque saben que un encuentro de un mes, vaya que el Señor te va a hablar, ¿no?
Claro. También, Padre Ernesto, ¿cómo se convierte en una escuela de oración? Porque no es que empieza un día y termina un día y ya está, fue una experiencia más en mi vida, sino que, bueno, allí también se aprende a orar, a encontrarse con el Señor y sobre todo discernir sobre la propia vida.
Sí, hay como distintos modos de orar y de examinar la conciencia, como decíamos al comienzo. Porque por ahí el Señor te revela en los ejercicios algo que no te lo imaginabas. Nosotros los jesuitas hacemos 2 veces el mes de ejercicio. Yo mis primeros ejercicios los hice en 4.º año del Colegio Inmaculada en Santa Fe. Ajá. Fue una experiencia impresionante. A mí se me abrió el cielo, sinceramente. Fue ahí, por supuesto, descubrí la vocación, que el Señor me llamaba. Y después los hice el mes de ejercicio, cuando yo tenía 19 años en el noviciado. Y después a los 37 años hice el segundo mes, ya siendo sacerdote. Una experiencia impresionante. Yo te digo sinceramente y le digo a los que nos escuchan, fue un encuentro con Jesús. Si vos me decís, ¿tuviste un encuentro con Jesús? Sí. No quizá ni con revelación ni con nada extraordinario, pero el Señor estaba.
Claro.
Y el Señor me acompañó.
Bueno, y de hecho eso es lo que Mamá Antula, después más acá el cura Brochero, deseaban para con las personas. O sea, lo mejor que podían regalarle a las personas era que se pudieran encontrar con Jesús y bueno, y hallaron este método de los ejercicios espirituales. Como para ponernos también en época, ¿cómo eran más o menos estas tandas de 9 días de los ejercicios espirituales que los jesuitas daban en tiempos de Mamá Antula y que después Mamá Antula lo fue continuando con otros sacerdotes y religiosos?
Sí, en la Santa Casa de Ejercicios hay un manuscrito que se llama así, Directorio y Prontuario de los Ejercicios Espirituales. Prontuario, entendámoslo bien, no es que sea un tema de juicio, ¿no? sino cómo dar los ejercicios. Y ese libro manuscrito, que está en la Santa Casa, es un documento, una reliquia. Luego, el padre Caviedes, allá por 1818, comenzó él más o menos, 17, a la muerte de Mamantula, él toma este libro, que es el libro base que está en la casa, posiblemente este libro lo escribió Mamantula, y era el que ella le daba a los sacerdotes que iban a dar la tanda, y lo tenían que seguir al pie de la letra, porque tenía todo lo que ocurría en esos 8 días, más una meditación el noveno día a la mañana. Para ponernos en contexto, ¿cuándo empezaban los ejercicios? Empezaban a la tarde del primer día. Y si me permitiste, voy a leer parte de este libro manuscrito, que después Caviedes lo convierte en un libro y después se publica en 1889. Después te comento un poco
mucho más adelante.
Pero el libro de los ejercicios que está en la Santa Casa dice así: tarde de entrada a los santos ejercicios. Desde abril hasta septiembre, inclusive, a las 4 de la tarde. Y desde octubre hasta marzo, inclusive, a las 4 y media, se abrirá la puerta para recibir por lista los ejercitantes. Cuide el capellán señalar por medio de los sirvientes aposento y compañero al ejercitante. A las 6, en los meses de abril hasta septiembre inclusive, y a las 6:30 en los meses de octubre hasta marzo, se toca a capilla. Poniéndose un sirviente a la puerta de la capilla del lado de afuera y otro del lado de adentro, llamará aquel por la referida lista, y en el interín el capellán los irá acomodando por su orden y con la debida separación. Concluida esta diligencia, se sentará el lector y leerá lo siguiente. Y ahí viene la primera lectura que se hacía en la capilla, invitando a los ejercitantes al silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno lee este libro, descubre allí el hilo de los ejercicios. Qué importante es dar lo que llamar San Ignacio de Loyola las adiciones, como que parece muy meticuloso, pero San Ignacio dice, cuando uno se despierta antes de cualquier pensamiento, traer el pensamiento a Dios. Después, antes de ir a hacer la oración, por una pausa de un Padre Nuestro, elevar mi espíritu hacia arriba pensando cómo Dios me mira. O sea, todo esto que es tan ordenado y meticuloso, algunos dirán, pero es demasiado obsesivo, tenés que dejar un poco la libertad del espíritu y todo. No, tiene su sentido.
Claro.
Tiene su sentido porque uno va entrando en ejercicios. Es como que si vos tenés un personal trainer, contratás un personal trainer y te dice, bueno, empezá con 10 minutos de bicicleta. No, empiezo con 5. O empiezo con 25 minutos de bicicleta. No, ¿para qué me contratás?
Claro.
Si yo te voy a decir que con 5 minutos de bici o 10 minutos de bicicleta, después con la dieta que vas a hacer y con cuántos metros vas a correr y cuánto vas a elongar, bueno, creo que tu cuerpo en una semana, 15 días, va a estar mejor que ahora. Voy a serle obediente, si no, ¿para qué lo contrato?
Claro. Hacer los ejercicios implica una apertura de corazón. Nadie va obligado a hacer ejercicios, sino que es una experiencia en libertad y por ende la persona dice, bueno, se entiende que el otro sabe más, me pongo a disposición para aprender, para escuchar y después para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? El ejercicio en sí mismo.
Totalmente. Y aquí el librito este es una maravilla. Uno cuando lo ve todo manuscrito, en manuscrito primero, ¿no? Así que estamos hablando del siglo XVIII. ¿Lo habrá escrito la Mamantula? No sabemos. Pero sí tiene correcciones al costado, etcétera. Luego el padre Caviedes, cuando empieza allí a comienzos del siglo XIX a dar los ejercicios y fue capellán durante muchos años de la Santa Casa, él le da toma este libro manuscrito y le da él como su aporte personal, pero sigue la misma estructura de los que están allí. Sabes que en algún momento, dice, a las 3:30 de la tarde, cuando se despierten del descanso, habrá preparado ya agua caliente para que tomen unos mates. Bueno, vos sabés que en Brochero, el cura Brochero, uno lee los escritos, y él hacía esto. Él calentaba el agua para poner en las pavas y en los hornitos, en los braseros, para que tuviesen el mate a la mañana cuando se levantaran y a la tarde a primera hora. Qué gesto, ¿no? Un gesto de cercanía, de servicio humilde, de que el ejercitante no se tenga que preocupar por calentar el agua, sino claro, que ya la tiene allí en su pavita, en el brasero, para tomar unos mates reflexivos, como llamamos, unos mates de introducción a la oración, porque eso es lo que tiene el mate, incluso tiene hasta la facilidad de preparar el corazón para la oración matinal o de la tarde.
Claro.
Así que en eso, fíjate qué detalle puesto en este libro que se dieron durante tantos años en la Santa Casa y en otras casas de ejercicios.
Qué increíble, porque pienso, bueno, por un lado esto que estuviera escrito y que, bueno, el sacerdote que lo fuera a dar tuviera que encontrarse con el librito, es como, bueno, este es el método, está probado y funciona bien, ¿no? Y por otro lado, este servicio de Mama Antula, y en ella pienso, bueno, en tantos servidores, en tantas casas de ejercicios espirituales en toda la Argentina y en todo el mundo, que su tarea es como ser puentes para que la persona no tenga que preocuparse de nada y para que pueda enfocarse en lo que está allí, que es encontrarse con el Señor.
Es increíble. Y si te parece, tengo aquí una carta de la Mama Antula, donde ella escribe, en estas cartas que se dirigen a los jesuitas que están en Europa, y bueno, ella escribe en esta carta del 26 de mayo de 1785, ya en Buenos Aires. Dice así: vengo ahora a las demás preguntas que me hace sobre los principios, medios y progresos de estos ejercicios. Los principios, yo no sé decirlos, sino solo Dios lo sabrá, cómo me entró tan fuertemente esta inspiración. Oh. Fíjate qué maravilla.
Qué bárbaro.
Yo no sé los principios, no son míos los principios. Los principios fue una inspiración de Dios. No me pregunte mucho más porque no lo sé. Yo me largué, empecé a caminar y ahí se fue haciendo la misión. Los medios espirituales procuro en cuanto puedo que sean los mismos y de la misma manera como lo usaban ustedes, estaba diciendo este jesuita. Por los medios temporales para mantener los ejercitantes, tantos millares que los han tenido desde el principio hasta ahora, y casi sin cesar en tantos años, para mantener los sirvientes, para pagar los alquileres crecidos de las casas grandes de ejercicios, y para otros gastos conducentes a este fin, estos medios, digo, son muy visibles a todos, que son solamente de la divina providencia. Porque ¿cómo podía yo, miserable, hacer todo esto? Baste decirle que ni yo lo entiendo cómo ha ido todo, pero quien lo ve no puede negar ser así toda verdad. Oh. Y aún le digo otra cosa más, aunque con gran confusión y vergüenza mía. Aun cuando actualmente lo escribo porque se vea solamente la providencia de Dios para acreditar los ejercicios como lo creo, y es que presentemente y principalmente en esta ciudad, así superiores como súbditos, desean darme gusto y servirme sin ningún reparo en mis asuntos. Y no hay cosa que yo necesite, principalmente para los ejercitantes, en que con abundancia y con presteza no me sirvan y correspondan aún las personas más acreditadas y como apreciado que yo los ocupe y como gloriándose de servirme. O sea, toda la gente que la conocía, Mama Antula, no podía dejar de darle una ayuda. Esta mujer era tan fuerte, tal carácter y una bondad en su trato y una firmeza también, que la gente, superiores y súbditos, esclavos y nobles, se ponían a su disposición para ayudarla. Y la Divina Providencia, como sabemos, ella tuvo una gracia muy especial por intercesión de San Cayetano, ya que ella trajo la devoción de San Cayetano a Buenos Aires y luego se extendió a Argentina. Y en San Cayetano tenemos el patrono de la providencia, del pan y del trabajo. Entonces acá tenemos una gracia muy linda, como ella cuenta esto. Y al final, dice, por lo que toca a mi persona, para darle cuenta de todo y hablarle con claridad, debo significarle que me hallo muy cargada de años y que me parece que cada noche ya me muero, pero luego que amanece ya me hallo con mis ánimos y en otro ser. Y así no quisiera coartar mi voluntad a estar sujeta solo a la provincia del Tucumán, sino es que quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido para hacerle conocer.
¡Qué increíble mujer!
¿Qué te parece?
¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Cómo ella también, bueno, se ve sobre todo en la primera parte, tiene plena conciencia de que es obra de Dios y que es obra de la providencia, porque sería imposible que una persona pudiera hacer eso. Pienso en la casa de ejercicios que en el programa anterior nos estuvieron contando, Graciela del Río, que era una construcción impresionante para la época, y además esto destacado de la cantidad de ejercitantes que pasaron por donde estuvo Mamantula.
Miles, se calculan 40.000. Vos imaginate, nosotros tenemos casas de ejercicios y tenemos por todos lados de Argentina. Si llegamos a los 1.500, 2.000 por año, estamos recontrasatisfechos. Esta mujer, con los escasos medios que tenía, pero con sus pies bien puestos en la tierra y descalzos, se iba a recorrer casa por casa. Se iba al cabildo a llamar a los hombres de gobierno para que fueran a dar ejercicios, iba a los barrios más pobres donde estaban los esclavos, los mulatos, y los llevaba a los ejercicios. Y allí comían todos juntos, no es que había diferencia, incluso las mujeres nobles servían la mesa cuando estaban haciendo los ejercicios, las mujeres de servidumbre. ¿Cómo esta mujer logró sin decir nada? ¿Me entendés, Milagros? O sea, ¿cómo hay algo que tenemos que descubrir en estos seres tan grandes y tan de Dios?
Sí, evidentemente impensado para la época, y este volumen de ejercitantes, increíble. Lo mismo las personas que le ayudaban. Te cuento, padre Ernesto, en medio de toda esta maravilla y todo esto hermoso que nos estás contando, que surgen un montón de interrogantes por parte de los oyentes: ¿y dónde se consigue ese libro? ¿Y dónde se pueden hacer ejercicios espirituales? Así que bueno, ojalá también sirva para, como Mamantula, despertar el deseo, el anhelo de poder participar de estas experiencias.
Sí, hay casas de retiros en muchas partes de Argentina, los jesuitas están dando muchas tandas, la Santa Casa de Ejercicios también tiene sus tandas en el año, y después también hay unos días concretos del mes, los primeros sábados, hay un retiro abierto. Ahora, ¿dónde comprar este libro? Estas son unas cartas escritas están recopiladas por el padre José María Blanco. Este es una joyita, este libro, está del año 1942, así que no lo van a conseguir tan fácil. Hay ahora otra literatura que se han dado, hay literatura más de divulgación sobre la figura de Mamantula, algunas utilizan fuentes históricas, otras utilizan más bien relatos o tradiciones. Bueno, todo esto confluye a rescatar a esta mujer, que yo creo, si uno lee sus escritos, yo te digo, estamos ante una mujer realmente grande, ¿eh? O sea, no es algo, pasajero ni por el momento. Sus escritos son muy hondos. Ojalá uno pudiese tener tiempo para dedicarse a ver cómo va haciendo el hilo Dios en su vida. Y además, qué fructífera su misión. Porque si voy a decir que, bueno, llegó a 20, 30 mujeres nada más su tarea, no, esto fue multitudinario en ese momento. Y no sé cómo estamos de tiempo, todavía nos quedan unos minutos, porque tengo una perlita para el final.
Ah, sí, a ver, ¿de qué se trata?
Tengo una perlita, mirá. El año pasado, el anterior, el cardenal Poli me dio la fotocopia de una carta que él tenía, y tiene que ver con los ejercicios espirituales y tiene que ver con el cura Brochero. Ajá. Esta carta fue escrita en Córdoba en noviembre, 18 de noviembre de 1899. A su señor el ministro de gobierno y culto, instrucción pública, justicia e instrucción pública de la nación. Está escrita en manuscrito, es un manuscrito, ¿no? son presos que firman, llenos de gratitud a Dios nuestro Señor, en primer lugar. En segundo, a la persona que tuvo la religiosa idea de hacernos dar ejercicios que actualmente estamos tomando. Y en tercer lugar, al canónigo señor Brochero, que nos lo da con tanto agrado y claridad. Primero, porque se nos ha quitado casi por completo el enorme peso de pena que gravitara sobre nosotros por nuestra poca suerte. Segundo, porque sentimos ya nuestro corazón y sus instintos completamente cambiados. Y tercero, porque creemos que cuando cumplamos nuestra condena y salgamos de esta penosa cárcel, seremos útiles a nuestras familias, a la sociedad y a la patria. Por tanto, en nombre del Salvador del género humano, pedimos al señor ministro haga dar una ley en la que se mande dar los ejercicios espirituales todos los años a los que tengan la desgracia, como nosotros, de entrar en esta penitenciaría, a fin de que se les alivien sus penas, como a nosotros, y en cumplimiento su condena, sean unos hombres útiles a la religión y a la nación. Firmado por muchísimos presos de ese momento en la cárcel de Córdoba.
¡Qué bárbaro!
1899 ya estaba retirado el cura Brochero, estaba en Córdoba, y allí se dedicó su tiempo a dar ejercicios a los presos. ¿Qué tal el fruto?
¡Qué bárbaro! Bueno, y cómo ellos mismos van reconociendo, primero que se los va liberando de la pena por todo lo que han vivido, y después dan como un sentido de transformación de la vida, de cómo cuando salgan van a poder servir a la sociedad de un modo distinto y mejor.
Mirá ahora cómo necesitaría la gente que está pasando por tantas penas, tantas están las cárceles atiborradas de gente. Los capellanes no dan abasto, también hay evangélicos que tienen sus propios pabellones, pero descubrir a Jesús en la cárcel y descubrir que Jesús te libera el corazón y te cura el alma es un ministerio de misericordia, porque estuve preso y me viniste a ver. Entonces ahí es donde hay que apuntar, yo creo, no solo en la cárcel, sino en tantos otros lugares, en tantas periferias, donde con un poquito de ejercicio espiritual. Nosotros hemos dado con varios jesuitas ejercicios abiertos en distintos lugares del país, a veces iglesias llenas. En el Congreso Eucarístico de Tucumán, dimos en la iglesia de la Merced, y tuvimos la iglesia llena durante tres noches, más de 600 personas. Hicimos una hora y media de ejercicio. Así que eso fue también un fruto muy lindo. Y creo que tenemos que disponernos a esto, porque la obra de Mamantula y la obra del cura Brochero no están muertas. No son museos las casas de ejercicio, son lugares de encuentro con Dios.
Claro que sí. Padre, te invito a que podamos escuchar un poquito más lo que los oyentes nos comparten en relación a lo que van escuchando de esta hermosa conversación.
Gracias.
Hola, buenas tardes. Yo me llamo María Isabel Norte y hice los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Estuvimos 3 meses haciendo, nos encontrábamos en la parroquia y con las grabaciones de Ignacio de Loyola íbamos practicando toda su doctrina. A mí me ayudó a ser más orante, más perseverante en la fe. Me enseñó a relajarme y rezar para mi interior, hacer oraciones espirituales internas y también rezar siempre el Salmo 63 que él lo obtiene en el librito. Bueno, no puedo decir más nada, a mí me renovó la vida y me dio paz. Hasta luego, María Isabel. Y espero que ustedes sepan apreciar los sentimientos de cada uno de los oyentes. Un beso.
Muchas gracias. Julia también, de la provincia de Tucumán, dice: buenas tardes, Milagros, Monseñor Ernesto. Este libro que tengo de los ejercicios es de la editorial Balmes de 1944 y lo cuido como un tesoro muy grande, nos comparte Julia.
Buenas tardes, soy Silvia de Reconquista. Sí, quiero decirle, contarles que ya hace 18 años hago los ejercicios y realmente es una maravilla. Creo que me cambió absolutamente la vida para bien y se los aconsejo a todos. Bendecido día.
Bendiciones, soy María. Muy lindo el programa. Yo el año antepasado estaba transitando unos meses de depresión y buscaba de dónde podía sacar fuerzas, buscaba cosas para que me ayudaran a salir, para no tomar medicación, porque yo quería salir sin medicación. Y gracias a Dios he logrado, aunque a veces todavía hay algunos momentos que me bajoneo porque es muy larga mi historia, no se lo voy a contar en este momento. Y ahora lo escucho a ustedes y me gustaría tener el libro, aunque sea para que alguien me lo vaya leyendo, porque no pierdo la fe de recuperar mi visión.
Buenas tardes, estoy escuchando el programa que están pasando en el día de hoy. Los felicito con esto, los felicito porque es muy importante lo que está diciendo el padre Ernesto. Y con todo el corazón, yo soy Ángela, quisiera que se hiciera eso, los ejercicios, tomar la conciencia de lo que verdaderamente es un ejercicio espiritual. Aprender a estar en oración. Aprender, lo necesitamos como cristianos, como verdaderos cristianos. Hermoso el programa. Bueno, soy de Belvín.
Bueno, Monseñor Ernesto, algunos de los muchos mensajes que fueron dejando los oyentes, que bueno, por una cuestión de tiempo no podemos pasar más, pero bueno, no queríamos irnos sin dejar de compartir al menos estos.
Damos gracias a Dios por esta obra y a continuar adelante la misión. Ojalá que muchos sientan la misión de poder ayudar a dar ejercicios y que se conecten con sacerdotes o con jesuitas cercanos o con aquellos otros laicos que también trabajan en toda la espiritualidad ignaciana, y entre todos poder hacer una verdadera misión de los ejercicios en Argentina que tanto necesitamos.
Que así sea. Muchísimas gracias, Monseñor Ernesto Giovando, jesuita, obispo auxiliar de Buenos Aires. Gracias por todo lo compartido con tanto cariño sobre Mama Antula, sobre la espiritualidad ignaciana y sobre estos hermosos ejercicios espirituales. Que andes muy bien y muchas gracias.
Gracias, Milagro. Buenos saludos.
Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo.